A todos los presentes, a los 90 delegados del Congreso, de los cuales hay 13 mujeres. Buenos días al presidente del Congreso, Alberto Elías Mejía, Elías Alberto. Hay una confusión aquí de nombres. Vicepresidente Ramón Domingo García, señora Magaly Cubillo. Doctor Germán Bahamón y ministra Jennifer y todos los presentes. En referencia a la historia, creo que llevamos 120 años de café. Al menos 120 años, aunque José Le Bois me refutará. Me dirá si son 130 o algo más años. En realidad el café empezó en el siglo XIX. Y durante más de 70 años fue el primer producto de exportación de Colombia. Y en muchas ocasiones el único. Y formó parte de la política macroeconómica de Colombia. En realidad, lo que sucediera con el café determinaba qué pasaba en la economía colombiana. Pero siempre se dependió de qué pasaba en Brasil. Y se sigue dependiendo de qué pasa en Brasil. Solo que en ese momento Brasil era el primer productor del mundo y Colombia el segundo. Hoy Brasil sigue siendo el primero, pero ya Colombia no es el segundo. Entonces, hemos también tenido evoluciones. Tampoco es el primer producto de exportación del país porque el carbón y el petróleo lo desplazaron. Y el país se volvió extractivista y no agrícola. Y hoy tenemos el mayor reto de la economía colombiana, que es recuperar el mundo agrícola. Y ustedes son parte de eso. Recuperar el mundo agrícola, ¿qué quiere decir? Que en el pasado Colombia llegó a tener 1.200.000 hectáreas dedicadas al café. Hoy solo tiene 800.000. Sin embargo, las familias cafeteras tienen 2.5 millones de hectáreas. Algunas de ellas combinan con otras actividades. Es una información que le hemos pedido a la federación que construya. ¿Qué más hay en las fincas cafeteras que no sea café? Porque lo que queremos conocer es cómo vive la familia cafetera. ¿Cómo hace para construir su flujo de caja? Porque esa es la base para hablar de la renovación del café. Entre otras cosas, porque si renueva, va a tener un tiempo sin caja. ¿Con qué completa eso? Pero bueno, eso es uno de los temas importantes. La política del gobierno es la de fortalecer el mundo agrícola. Agrícola. No agropecuario. Eso para decir que Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales poco más de 40 son de uso económico. Pero solo 7 le estamos dedicando a la agricultura. Y muchísimas hectáreas a lo pecuario. Y lo pecuario está utilizando tierras de vocación agrícola. Una parte de lo pecuario. ¿Podemos modernizar lo pecuario y que sea más eficiente? Eso es un requerimiento del país. Y si se moderniza lo pecuario y se hace más eficiente, recuperamos tierras para la agricultura. Hoy 7 millones de hectáreas nos están garantizando en buena parte el abastecimiento agrícola del país. Y también nos están permitiendo tener unos recursos de exportación. Pero se ha ido reduciendo el área sembrada para exportación. Y no tenemos suficiente para garantizar la soberanía alimentaria y la diversificación de la oferta exportable. El requerimiento para poder pasar de la economía extractivista que hoy tenemos es que diversifiquemos la oferta exportable. La agricultura es parte de eso. La agroindustria, para señalar que eso significa que el propósito del gobierno es cómo creamos las condiciones para que de las 7 millones de hectáreas que hoy se cultivan en agricultura, logremos pasar a 10 millones de hectáreas. Eso es solamente pensar en traerse 3 millones de hectáreas hacia la agricultura. De ese programa les hablará más extensamente la ministra. El objetivo de este gobierno, y ya está puesta la plata en el presupuesto nacional, es comenzar a traerse tierras de otro uso hacia la agricultura, pero tierras que sean potencialmente agrícolas. Entonces el objetivo no es comprarle a un agricultor para pasárselo a otro agricultor. El objetivo es comprar tierra que hoy no se usa en agricultura y que es potencialmente agrícola para ampliar el horizonte agrícola. El propósito de este gobierno es crear las condiciones para que iniciemos y traigamos 1.5 millones de hectáreas y el siguiente gobierno traiga otras 1.5 millones de hectáreas. Pero ese propósito ya lo mostrará. ¿Qué queremos con eso? Ampliar y diversificar la oferta agrícola. Entre ellas, el propósito que deberíamos tener con los cafeteros es cómo volvemos al 1.200.000 hectáreas. Hoy hay 800.000. ¿Podremos recuperar 400.000 hectáreas de café para hacer sostenible el mundo cafetero y la agricultura? Porque al fin y al cabo, Colombia tiene un producto que es reconocido internacionalmente y que tiene la marca Colombia. Café gourmet, café arábigo, café de calidad. Con prima. El propósito es, ¿cómo lo hacemos? Estamos en la coyuntura para ampliar la oferta agrícola. Y ese es el propósito. Y no quiere decir que oferta agrícola sea olvidarnos del café o de los cafeteros. No. El café está allí incluido, el cacao y otros productos. Si traemos 1.5 millones de hectáreas, tenemos para recuperar 400.000 hectáreas de café y queda para otras cosas. Ese es el propósito. No estamos trabajando de espaldas a los cafeteros ni estamos creando instituciones paralelas. Estamos identificando dónde están los problemas y cómo buscamos soluciones. Les decía hace un rato que Colombia ha dependido mucho de qué pasa en Brasil. Y entonces cuando en Brasil hay un estornudo, hay bonanza cafetera. Cuando en Brasil pasa el estornudo, se acaba la bonanza. Estamos viviendo eso. Hubo un estornudo hace 3-4 años y tuvimos una bonanza. No es la bonanza de los 70, no es esa bonanza, pero sí fue una mini bonanza. Hoy estamos aterrizando de esa mini bonanza y el estornudo del Brasil pasó. Y hoy nos seguimos preguntando, ¿y qué pasa en Brasil? Para ver a qué precio podemos vender. El mayor daño que hizo esta bonanza fue la pérdida de credibilidad del mercado de futuros. Ese fue el mayor daño. Porque cuando firmaron los acuerdos de futuros, nadie pensaba en el estornudo del Brasil. Solo pensaba en que había algo de estabilidad. Y pues esa bonanza, para recordar unas palabras del expresidente López Michelsen, quien le tocó vivir parte de esas bonanzas, la bonanza cafetera es de los cafeteros. Siempre lo dijo, porque se extiende a las 540 mil familias cafeteras. Y cuando decimos 540 mil y 800 mil hectáreas, inmediatamente lo que decimos es, la producción cafetera es de minifundios. Alguno tiene de 10 hectáreas. Pero la mayoría tiene hectárea y media, 2 hectáreas. Y ese es el mundo real cafetero. Allá a todos ellos tenemos que llegar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué problemas tengo? No me voy a extender. ¿Qué problemas se han identificado? Y aquí tengo que decirles, ¿qué es lo que ustedes han encontrado que viene de una larga historia? Que el café perdió relativamente importancia en la macroeconomía colombiana, que ya no es tan importante mirarlo en los gobiernos, entonces se examinan cosas coyunturales, pero que cuando el propósito es volver a recuperar la agricultura, ustedes tienen que volver a ser importantes. Y esa importancia, sin construir organizaciones paralelas, está en esas bases cafeteras, donde el día a día está en cómo se produce, cómo sale al mercado, qué pasa con los centros de acopio, quién compra, dónde están los exportadores. Porque ya sabemos que la exportación está coordinada más en un grupo que no es que esté al lado o por fuera de la federación. Uno podría decir es paralelo. En realidad la Asociación de Exportadores tiene al grupo de exportadores. Hay dos tipos de exportaciones, las que hace la federación y la que hace la asociación. Y allá exportan más. Entonces hay un proceso de cómo se compra, dónde se identifica el producto y quién paga la prima de calidad. Esto no puede estar por allá en distintas partes. Aquí hay que hablar con todos los actores. Todos los actores del mundo cafetero. ¿Por qué hay que regresar en la base a reconstruir las cooperativas cafeteras? Porque las cooperativas cafeteras son un instrumento para consolidar tanto los insumos los mecanismos de crédito, porque en realidad de lo que se trata es de que las instituciones canalicen mediante las cooperativas y las cooperativas vayan a los asociados. Son mecanismos, son formas de volver a organizar. Las cooperativas también sufrieron en este estornudo de Brasil. Y hoy hay que recuperarlas. Son las que pueden garantizar los centros de acopio, las compras, son las que pueden garantizar la selección, la buena calidad. Y son el mejor mecanismo para neutralizar las importaciones de café. O identificamos exactamente quién importa café. Y entonces damos dos tipos de tratamientos. Uno, mirando quiénes son los importadores de café y si su uso es industrial o es para reexportar, ¿qué es lo que hay? Son cosas que le hemos formulado a la federación que analicemos. Entonces le hemos formulado Primero, identifiquemos qué más hay en las tierras cafeteras. Miremos cómo es la composición del presupuesto de una familia cafetera, cómo es el flujo de caja. Segundo, miremos cuál es el impacto de organización desde abajo con las cooperativas para también tener un impacto contra las importaciones de café. Y si las importaciones son del mundo industrial, examinemos. Hasta ahora se dice que importaciones son del mundo industrial. Entonces, ¿qué café estamos consumiendo los colombianos? Porque si la cosecha es de 12 millones y se exportan 11 o 12, ¿qué estamos consumiendo? Aquí es un buen interrogante. ¿Dónde está lo que estamos consumiendo? Ya no, en Colombia antes decíamos que consumíamos pasilla. Hoy ya no decimos que consumimos pasilla. Entonces, algo más hay. Bueno, ese es el tipo de situación que encontramos. Los cultivos cafeteros hay que renovarlos. La bonanza es un mal enemigo para el momento de la renovación. Pero terminado el estornudo, este es el momento de renovar. Este es el momento de renovar cuando el precio está bajando, cuando podemos seleccionar qué áreas, pero tenemos que garantizar que las familias cafeteras lo puedan hacer organizadamente. Hay un proyecto, un proceso mejor, que la ministra también les va a contar. Pero ese es un tema neurálgico. Necesitamos renovar, evitar las enfermedades y construir el futuro cafetero con cafetales renovados y una garantía de que tenemos un producto de óptima calidad que permita que la prima se mantenga y crezca. Solo está ahí. El corto plazo tiene una enorme dificultad. El Fondo de Estabilización de Precios del Café existe. Desafortunadamente está mal financiado. Está mal financiado, ¿qué quiere decir? Que está creado con los 6 centavos, de los cuales medio centavo va al Fondo de Estabilización de Precios del Café. Pero nunca se tuvo la idea de que en una bonanza o en un estornudo de Brasil el precio subiera y entonces se financiara mejor. Nunca se hizo la previsión, eso es algo que hay que reformular. Pero ya no es hacia el pasado, sino hacia adelante. Hay que reformular cómo está la composición y la organización del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Hoy tiene 330 mil millones. Buena parte de eso no viene del medio centavo. Buena parte de eso viene del gobierno. Está colocado allí. Son más de 200 mil millones que vienen del gobierno. Entonces, el punto es, ¿y cómo vamos a financiar esto hacia adelante? Está en una discusión que la federación la conoce, que varios grupos técnicos la conocen, Leibovitz la conoce, que es, ¿cuál es el costo del café? Y tienen la federación contrató con el CRECE un proyecto piloto, y ese proyecto piloto es el que podemos tomar en corto plazo porque no hay otro. Lo que hemos acordado finalmente es, utilicemos en el corto plazo el piloto del CRECE e introduzcámosle los ajustes necesarios que ya están planteados desde el punto de vista técnico para que en adelante este sea un instrumento que hoy no existe para mirar cómo se comportan los costos del café, los costos de producción. Sabiendo además que el piloto nos dice que hay diferencias de costo entre el área cafetera del Viejo Caldas, la vieja zona cafetera, Quindío, Caldas, Risaralda y las nuevas zonas cafeteras en Huila y Nariño, que hay diferencias. Y también en la Sierra Nevada y Cauca y otras zonas. Entonces, hay diferencias, que es más costoso producir en el viejo eje cafetero y que tiene implicaciones, porque cada uno está sintiendo de diferente manera este aterrizaje de la bonanza. Entonces, el punto es, primero hay un acuerdo, utilicemos de corto plazo el piloto del CRECE, construyamos el instrumento para que en adelante la federación tenga un instrumento. Ese instrumento significa que lo va a hacer, que lo va a ejecutar la federación y lo va a hacer acompañado de equipos técnicos de los ministerios de Agricultura y Hacienda. Lo va a seguir haciendo. Entonces, ahí ya están formulados algunos procesos de ajuste, pero esos procesos de ajuste ahorita no nos sirven, porque no tenemos los datos. Van a empezar, nos servirá para adelante. ¿Qué sigue? Que tenemos una referencia a los precios nacionales y a los precios internacionales que se van ajustando con la distorsión de la bonanza. Y que hoy hay una pequeña brecha entre el precio internacional y el costo identificado en el estudio del CRECE. Entonces, estamos en el momento de decidir cuándo se pone en marcha el sistema de estabilización de precios del café y hasta dónde alcanza. Solo hay 330 mil millones. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Y por dónde lo hacemos? No, ya hay una experiencia en Colombia que ustedes la presentaron, los años 2011-12. Esa experiencia ya dijo por dónde era que se podía avanzar. Retomémosla y miremos hasta dónde trabajamos para identificar el momento de poner en marcha el plan de estabilización de precios. Pero está mal financiado. Entonces tenemos que proceder en las dos circunstancias. Uno, ¿qué hacemos ahora? Y dos, ¿cómo reformulamos el proceso para que en el futuro este mecanismo se financie mejor? Porque los 330 mil no van a dar un brinco. Para nada van a dar un brinco. Entonces requiere otro tipo de circunstancias y esas son las que tenemos que examinar. Tenemos más líos, pero pongámoslo, no líos, simplemente es lo que viene atrás. Todavía ustedes cargan, o no ustedes, sino la federación, carga con el pasivo de la flota mercante gran colombiana. Y eso se lleva más de un punto, más de un centavo de los 6 centavos. Y entonces le hemos pedido también a la federación información clara y precisa sobre cómo está el pasivo este pasivo. Y cómo es que se va cerrando, porque esto ya debería estar marchitado. Y entonces ya debería preverse hasta dónde llega. Hoy todavía es incierto. Le hemos pedido esa información. Entonces, hay temas que están trabajando. Igualmente, encontramos que la federación está en un proceso que nos parece ajustado y atinente, que es adelgazar. Una cosa es una federación en bonanza y otra cosa una federación en distorsión de precios. Entonces, no tiene sentido que la federación tenga sedes en Nueva York y en otros lados, que tenga activos que perfectamente le pueden servir aquí. Entonces, hay un proceso en el cual hay que ajustar, hay que adelgazar y hay que utilizar los recursos de quienes son los cafeteros. son temas que han salido y que venimos trabajando. Entonces, para todos los que nos encontramos en este Congreso Cafetero, los 90 delegados, 13 mujeres, que podrían ser más mujeres porque son las herederas de, ¿cómo se llamaba?
Gaviota.
De Gaviota. De Gaviota. Y resulta que lo que realmente tenemos es que esa diferenciación del trabajo en el mundo rural termina siendo una diferenciación poco real, porque el hombre hace unas ciertas labores, la mujer hace otras, y al hombre se le reconoce y a las mujeres no. Y haber llegado 13 mujeres a este congreso es importante, porque comienzan a ganar el espacio. Y esperamos que sigan ganando el espacio. Quiero cerrar simplemente diciendo al gobierno nacional, le interesa fortalecer el mundo agrario y le interesa fortalecer el mundo agroindustrial. Que eso signifique en el caso del café, muy buena cosecha, muy buena selección, muy buen proceso en donde identifiquemos el café que se puede vender soluble. No sé si la palabra la utilicé bien. Y el café que se puede transformar agroindustrialmente. Y que eso que se puede transformar agroindustrialmente nos dé otras cosas. Y entonces tengamos valor agregado, que es lo que siempre el mundo agrícola colombiano reclamó. ¿Por qué vendemos en bruto y no con valor agregado? Obviamente en el café hay una enorme diferencia, café gourmet, de calidad, se vende bajo esas condiciones, pero eso significa bajo qué condiciones se produce. Y aquello que no puede estar dentro del café gourmet y de calidad, se puede transformar y vender agroindustrialmente. Entonces ese proceso está allí. Al gobierno colombiano le interesa fortalecer el mundo agrícola. Pongámonos como meta que no solamente pasemos de 7 a 10 millones de hectáreas en agricultura, sino que pasemos de 800 a 1.200.000 la tierra cafetera, y que esas 2 millones y medio de hectáreas que tienen los cafeteros también contribuyamos a mirar qué otras alternativas y cómo consolidamos el presupuesto de las familias cafeteras. Les deseo mucho éxito en este congreso. Muchas gracias.
Colombia, potencia de la vida.